Noticias.
El presidente de la Junta viaja este lunes a Barcelona, donde aprovechará el foro de La Vanguardia, en el que participa para exponer su modelo de bajada de impuestos y estabilidad. Es la segunda vez que viaja como presidente a Cataluña para presentar su modelo económico y fiscal desde que es jefe del gobierno andaluz. A los beneficios fiscales y a la próxima aprobación de los presupuestos se ha referido el consejero de la presidencia, Antonio Sanz, en el puerto de Santa María.
Para que Andalucía siga creciendo y siga siendo esa Andalucía de las oportunidades, muy especialmente para los jóvenes y para los emprendedores. Creo que este instrumento que van a significar los presupuestos, se suma a otras políticas como la bajada de impuestos, como la simplificación administrativa, como la revolución digital.
En un acto del PSOE en Valencia, el secretario de la Ejecutiva para la Reforma Constitucional y ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, contraponía las políticas fiscales de los gobiernos conservadores, como el británico, que a punto ha estado, decía, de hundir la economía del Reino Unido.
Fundamentalmente es la ausencia de voluntad política, porque se están aprobando otras leyes también muy necesarias, y lo que nos preguntamos es por qué esta no se aprueba. Si sabemos que los socios de gobierno tienen que ponerse de acuerdo en determinadas enmiendas, y lo que pedimos es que hagan ese esfuerzo político de ponerse de acuerdo y para que se pueda desbloquear ese trámite de enmiendas, seguir con la tramitación y la aprobación.
Escuchamos a Soledad Luque, que es portavoz de las asociaciones convocantes de la concentración que ha tenido lugar este domingo ante el Congreso de los Diputados para exigir la tramitación urgente de la proposición de ley sobre bebés robados, que fue aprobada hace 2 años, pero que se ha atascado en la comisión de la Cámara Baja, donde se debaten las posibles enmiendas. Activistas en la lucha contra el cambio climático han atacado en las últimas 2 semanas destacadas obras de arte para llamar la atención sobre el calentamiento global. El último ataque ha sido este domingo contra un cuadro de Claude Monet de la serie Almiares en un museo próximo a Berlín. 2 miembros del grupo alemán Última Generación le arrojaron puré de patata. Última Generación exige a la clase política tomar medidas efectivas para limitar el cambio climático y se plantea qué vale más, el arte o la vida. Y el ex primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado su renuncia al liderazgo del Partido Conservador y, por tanto, a volver a ser jefe del gobierno. La retirada de Johnson deja el camino expedito para el que fuera ministro de Economía y uno de los principales validores del Brexit, Rishi Sunak, quien cuenta con el apoyo público de 140 diputados. Los aspirantes a liderar el Partido Conservador tienen hasta este lunes a las 2 de la tarde, hora local, para hacer oficial su candidatura. En deportes, malos resultados de los equipos andaluces en la Liga Santander. Derrotas del Almería por 2-1 con el Villarreal en Castellón y del Betis por 1-2 con el Atlético de Madrid. Este pasado sábado caían el Cádiz ante el Rayo Vallecano por 5-1 y el Sevilla ante el Real Madrid por 3-1. A esta hora tenemos estas temperaturas en las capitales andaluzas: 18 en Jaén, 19 en Huelva y Córdoba, 20 en Cádiz y Granada, 21 grados en Almería y Sevilla y 22 grados en Málaga. Andalucía, 12 y casi 4 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. Con Pedro Luis Gómez. RAI. Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ya saben que este programa tiene una gran facilidad, que es que lo pueden escuchar ustedes en directo, en Radio La Carta, en Canal Sur, RAI, Andalucía Información, lo que ustedes quieran. Es que estamos totalmente entregaditos. Y estamos muy contentos hoy porque tenemos como invitada a una persona a la que este que les habla, Pedro Luis Gómez, le tiene un especial aprecio a través de amigos comunes que se criaron conmigo en el Camino de Antequera hace muchos años, como es Antonio Salcedo, que está tan vinculado a doña Carmen Cervera, Baronesa Thyssen, Bonemisa, María del Carmen, Rosario, Soledad, Cervera y Fernández de la Guerra.
Así es, hijo, por Dios.
Para que digan que usted es noble ahora nada más, desde chiquitilla, con ese apellido.
Sí, desde chiquitilla, desde chiquitilla.
Desde chiquitilla, porque Carmen Thyssen es una persona a la cual este país le debe mucho, y Málaga y Andalucía también.
Gracias.
Pero diga algo.
Porque yo me siento muy feliz de estar aquí.
Ey, ¿le parece
Andalucía
poco?
Es
Andalucía
única.
Es única. E insuperable.
Insuperable.
Tenemos, hay que ver el cabreo que se pilló Margaret Thatcher con usted.
Sí.
Lo
sí,
sabe, ¿no?
Sí, lo sé muy bien.
Lo sabe bien, ¿no?
Sí.
Madre mía.
Además, no solamente fue en sus memorias, sino también en su, en el tren 10 Downing Street.
Sí.
Que nos invitó a cenar algunas veces.
Anda. Sí, no, sí. Todo el mundo ha ido a cenar allí, ¿eh?
Sí. ¿Eh? Y entonces ella estaba...
muy cabreada, les explico el cabreo. Margaret Thatcher, vamos a ver, la gran, no sé la palabra correcta, pero la gran ambición del mundo entero de la pintura y del arte en el siglo XX era tener
la colección Thyssen. Sí.
Eso es así.
Sí.
Y se abrió una pugna entre países, entre fundaciones, entre multimillonarios.
Así fue.
Es correcto, ¿no?
Correcto.
Y entonces, claro, pues se la lleva a España.
Sí.
Desde el año 88, y vamos, algo tuvo que ver...
Algo todo.
Que la señora fuese la esposa, algo todo.
Algo todo.
Hombre, le dan, fíjese si tuvo que ver, que le dan la medalla de la Orden de Isabel de la Católica,
sí,
que es la más alta distinción del Estado español.
Sí, y la tengo con muchísimo orgullo y mucha, vamos, feliz.
Porque el varón, tanto le tuvo que insistir usted mucho para que se quedara... ¿En Málaga la colección?
Bueno,
en España, perdón, en Málaga.
En Málaga, bueno, también no vino
mal. Bueno, después vino, pero eso fue ya
obra. No hubiera ido mal, no hubiera estado mal.
Hombre, que va, que iba a estar mal, Se quedó en España. Y,
sí, bueno, pues él, naturalmente...
Y además, a un precio tirado.
Tirado. Un cuadro de ellos ya está.
Exactamente.
Con lo que pagó...
Bueno, hable
bueno,
la historia.
Bueno, también vino el príncipe, que ahora es rey de Inglaterra, vino a Lugano, el príncipe Carlos... con su avión.
Él insistió mucho, el
príncipe
Carlos.
Sí, también.
Carlos.
Entonces nos contaba que casi se come todas las piscinas de Lugano cuando estaba aterrizando con el avión. Porque el aeropuerto, cuando vas a Lugano tienes que ir a Milán.
Sí.
Pero para aterrizar en Lugano solamente los aviones privados, pequeños. Uh-huh. Entonces él aterrizó con su avión que casi se come todas las piscinas.
Porque, claro,
no muy pequeños los aviones privados, ¿no?
Porque Gran Bretaña quería la colección
sí,
como
absolutamente.
Fuese.
Absolutamente. Entonces le dejamos el cuadro de Enrique VIII de Holbein. Porque para los ingleses ese cuadro que está en el Museo Thyssen de Madrid porque es el que posó Enrique VIII directamente con Holbein.
El posó directamente.
Entonces es un cuadro para los ingleses y claro, la buena excusa que le dimos al príncipe Carlos en ese momento, que era el rey de Inglaterra, es decirle, con mucha ilusión le prestaremos el cuadro el tiempo que lo quiera tenerlo en Inglaterra.
En Inglaterra.
Y entonces normalmente cuando prestas cuadros en una exhibición temporal son 3 meses, le dejamos 6 meses al castillo de Windsor. Y dijo, bueno, pues por lo menos no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues sí, pero bueno.
¿Lo ha devuelto?
Sí, lo devolví.
Menos mal, porque está la cosa muy chunga. Cuando menos te lo espera, está seguro intercambio.
Está colgado en el
está la cosa,
Madrid.
Está la cosa, vamos.
La
bueno,
cosa.
No, normal, Enrique VIII. Entonces, Margaret Thatcher dice que fue uno de los peores momentos de su vida, ¿no? Conseguir eso.
Sí, eso es memoria.
Que claro, ahí y la baronesa Thyssen tuvo una influencia espectacular con su marido. La colección se vino a España. Y le voy a decir, porque yo sé que hablar de dinero es de falta de educación, decía mi abuelo, pero... vino por 350 millones de dólares.
¿Sabes lo divertido que fue? Porque estábamos cenando con Semprún. Hubieron varios ministros, Javier Solana al principio, luego Soletura, firmamos con él, con Soletura al final, pero estuvo Semprún, encantador, señor, de verdad, un gran ministro.
Una cultura brutal.
Además se hizo, quería mucho a Heine, en un libro que ha escrito hablaba muy bien de Heine,
que escribió.
Pues entonces, estábamos cenando en Zalacaín, en una sala privada de Zalacaín, y le dijo... Semprún a mi marido, Heine, ¿qué quieres por tu colección? Y Heine le dijo 400 millones y dijo de dólares. Entonces dijo, hombre, es que nos iría mejor 350. Mi marido alarga la mano y le dice, acabas de ahorrar para tu gobierno 50 millones, hecho.
Madre mía.
Y bajó a 350 en 5 segundos. Una cena de 3 personas. Heine y yo.
Una persona que hace esas cosas tiene que ser una persona peculiar y encantadora.
Heine era único, de verdad.
Lo echa de menos.
Muchísimo, porque echa sobre todo su sentido del humor. Un hombre que siempre no tenía miedo a nada.
Pero a mí es curioso que hay personas que la conocen y que los conocieron, lo conocieron a él, que me dicen que pese a los últimos años de su vida, que tuvo una enfermedad, una apoplejía y demás, que él encaraba siempre la vida con un optimismo y con una felicidad
brutal. Totalmente, totalmente. Un hombre con gran... que tenía entereza, un hombre con entereza, con mucha fe.
Con mucha fe, ¿no?
Con mucha fe. Rezaba cada mañana y cada noche. Y yo también. Soy otra persona con mucha fe.
No, no, la fe ayuda, ¿eh?
La fe es el todo.
Tener una creencia en la fe ayuda.
Si no crees en Dios, de verdad, debe sufrir muchísimo la gente que no cree en Dios.
Siempre tiene que haber algo más alto, ¿no? Para pensar y verlo. Una especie de farola, la farola de Málaga. O la Torre del Oro de Sevilla. Tiene que haber algo más alto para poder mirar, ¿no? Para poder mirar, ¿no?
Para poder estar feliz.
Le he dicho que estoy muy contento de que esté aquí, en la Sal de la Tierra, Conversaciones de Andalucía.
Me encanta. Andalucía.
En RAI Canal Sur Radio.
Me encanta. Y estoy feliz contigo, hombre. Hablamos a veces por teléfono.
Eso no, hombre, mucho. Hablamos mucho. Tenemos una amistad de años, gracias a...
Bueno, me encanta estar en Andalucía. Me encanta estar en Málaga, hombre.
Claro, que tiene un...
La luz que tiene Málaga no la tiene otro lugar del mundo, la luz.
Los azules de Picasso.
No, sobre todo la luz que tiene la naturaleza. ¿Tú sabes lo que es por la mañana al amanecer, la luz que tiene luego el medio? Todas las horas de la luz en Málaga es bárbara. Marbella, Málaga.
Marbella, Málaga, porque tiene casa en Marbella y vive mucho tiempo en Marbella,
me gusta,
¿no?
Está mucho Marbella, mucho. Es un paraíso y Málaga es un paraíso.
Y su museo con su nombre.
Sí, el museo.
Museo Carmen Thyssen.
Me siento muy orgullosa y soy feliz cada vez que vengo. Oh, es que todavía, además cada obra, cada cuadro tiene una historia.
Casi 300 obras.
Sí, tiene una historia para mí, porque siempre te recuerdas el momento que lo adquiriste.
Carmen Thyssen ha enriquecido, como poca gente sabe, la colección de la familia Thyssen.
Sí.
¿Cómo? ¿Eso es que se nace para poder o se hace? Porque el dinero en el mundo del arte no lo puede todo.
No, que va, ni mucho menos. Hay que saber. No, mi marido me decía que yo tenía muy buen ojo, pero es que el ojo lo adquieres yendo a ver museos, yendo a ver, y fuimos a ver cantidad de museos en el mundo entero, su colección, estando involucrada en el mundo del arte, adquieres un ojo. Bueno, mi madre ya me llevaba cuando yo era pequeña a museos para ver los pocos que habían en exhibición en España, de los cuadros costumbristas.
Ajá.
Porque no nos hemos dedicado en España a tener cuadros maravillosos costumbristas. Yo creo que esta colección que está en este museo es la única en el mundo.
Un gran amigo de la baronesa Thyssen es Julio Iglesias. Grandísimo amigo. Y les puedo dar fe que es un gran amigo suyo.
Sí.
Y algunos temas vamos a escuchar en esta noche, en esta entrevista, esta noche, esta mañana, esta tarde, cuando ustedes estén escuchando esto. Así que vamos a empezar con Aunque la vida no sigue igual, ni para la baronesa Thyssen, ni para Julio, ni para ninguno de nosotros. Vamos a empezar con La vida sigue igual, de Julio Iglesias.
Tengo un gran cariño, es el gran cariño a Julio.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás, dos buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
Escuchas La Sal de la Tierra. Conversaciones desde Andalucía. RAI. Radio Andalucía Información.
Evidentemente la vida no sigue igual. Y yo gracias a Dios, claro. Yo le quería decir que para las personas que no conozcan, bueno, para empezar, es usted encantadora por muchos aspectos, pero hay una cosa que le voy a decir que igual no sabe. ¿Sabe la baronesa Thyssen que si se mete uno en la Wikipedia le salen 50 folios? ¿De su vida?
No puede ser.
Sí.
Wow. Estoy guapa, porque siempre es su vida.
Siempre está muy guapa, pero es que es curioso porque hay otros personajes que se las dan de refluflu y te meten la Wikipedia y 12 líneas. Y tú dices, ¿y cómo voy a hablar yo con este? ¿De qué voy a sacarle algo a este? 50 folios, si lo pones en impresora, pues se salen 50 folios.
Agradezco mucho a la gente que se preocupan por mí, muchas gracias.
No, pero además, perdón, y muy, muy bien todo, ¿eh? Bueno. O sea que ya es difícil que en este país...
Gracias.
Es que en este país todo el mundo coincide hablando bien de alguien, porque es que aquí cuando menos te lo espera te pegan un zarriagazo.
A todos los que han hecho posible. Todos los que han hecho posible la Wikipedia, os doy las gracias por preocuparos y gracias a hablar bien de mí. Un fuerte abrazo y besitos.
Le digo que para las personas que no conozcan muy bien su vida, aparte del interés que siempre tuvo su madre en darle la mayor y la mejor educación posible, dirá todo el mundo, bueno, como todos los padres. Bueno, pues sí.
Pues sí, como todos los padres. Claro que sí.
Pero
así.
Ella especialmente, para
bueno,
su
hija. Como todos los padres.
Bueno, pero pocas personas con un esfuerzo personal importante consiguieron que su hija estudiara en Suiza, en Gran Bretaña y en España.
España.
Porque usted estudiaste en...
El primer colegio fue el Liceo Francés en Barcelona.
El Liceo Francés en Barcelona, después...
Sagrados Corazones, el Escorial.
El Escorial.
Luego el Estonac en Barcelona, interna.
Ajá.
Y luego el Marymount, que era un colegio internacional en Barcelona.
En Barcelona.
Y después de allí ya fui a Suiza y luego a Inglaterra.
A Suiza y a Inglaterra.
Sí.
Y que domina 6 idiomas perfectamente.
No. Sí. No, mira. Español.
Español, catalán.
Catalán.
Lo entiende, pero el español seguro, catalán.
El catalán lo entiendo todo, y algunas palabras las hablo.
Vale, entonces domina.
Domino, sí.
Eso es, domina.
Y lo leo.
Bueno, pues entonces, bueno, vamos a ver. Señora baronesa, entonces habla catalán.
¿Hablo catalán?
Pues claro. Después tenemos...
francés, inglés e italiano, ya está.
¿Y algo de alemán?
No.
¿No?
Auf Wiedersehen... Guten Morgen y todo lo que se hablar. No sé.
Gutarestereiste, que es lo que decía el talgo, ¿no? Pues yo me sabía la palabra en alemán de...
Suben, estrujen, bajen.
Exactamente, señora y señores, estamos llegando. Lo decía el talgo en alemán en los tiempos históricos del talgo. Y yo, claro, yo me lo aprendí. Era en francés, en inglés y en alemán. Y me decían, ¿tú sabes alemán? Y yo, Fratereiste. Fratereiste, señoras y señores, vámonos, algo así, más o menos.
Sí, no.
Y eso me imagino que esa educación tan espectacular que tuvo... la baronesa Thyssen influyó mucho en su vida.
Sí.
Pero es curioso, porque a mí siempre me asalta una duda que nunca se la he preguntado y se la voy a preguntar esta noche, esta tarde, esta mañana o este mediodía. Se lo voy a preguntar. Sin embargo, nunca quiso una carrera, no se enganchó a una carrera espectacular, quería ser actriz.
Sí, en un momento dado quise ser actriz. Primero quería ser escritora, luego quise ser actriz. Y gracias a Dios que encontré mi camino.
Sí, estoy de acuerdo que encontró el camino, pero que con esos estudios, esa base de estudios, esa formación, lo más normal que diga, quiero ser ingeniero técnico aeroespacial, yo qué sé.
No soporto estar sentada en un despacho muchas horas.
¿Nos imaginamos a la baronesa Thyssen en la NASA?
No, además que tengo claustrofobia, cualquiera me mete después de una de esas maravillas que han inventado.
Bueno, su vida... tiene para varias películas, ¿no? Sí. Es consciente de eso, ¿no?
Sí, lo sé.
Y sí. Ha tenido personajes a su alrededor que pocas personas pueden contar
sí,
en un libro.
Sí, sí.
Esos personajes. Ha tratado con las más altas personalidades del siglo XX y del siglo XXI.
Sí.
¿En el fondo se siente una afortunada, una privilegiada?
No, siento que bueno, sí, me siento Me encanta haber vivido todo lo que he vivido, eso es verdad. Eso es verdad, y que es verdad como los gatos siete vidas, porque parece mentira. Uh-huh. Yo he estado como señora casada en varios países del mundo.
Es verdad.
Sí. Ama de casa, quiero decir.
Sí, sí, ama de casa, ama de casa.
Varios países del mundo, y sin embargo nunca he sido de verdad ama de casa. He sido ama de casa, pero cosas, muchas cosas que hacer.
Sí, sí, efectivamente.
Aparte de la casa. Y que me encanta hacer jardín. Lo que más me puede gustar es hacer jardín. Yo me meto haciendo jardín y yo te prometo que te ves una flor que esté mal o un arbolito, yo te lo puedo y te lo sale el doble.
Hombre, se agarró un árbol.
Y me agarró un árbol.
Bueno, se agarró un árbol bien agarrado.
¿Tú te imaginas lo que hubiera sido el Día del Pilar? Con la armada desfilando, que fue maravilloso.
Que no hubieran estado esos árboles allí.
No, que hubiera habido tierra de arbero.
Es que es lo que en el proyecto estaba así.
El proyecto estaba puesto tierra de arbero. Era terrible porque habían quitado el tráfico de la Castellana, era todo paseo y sin árboles. Con el calor que ha hecho este verano, se hubieran derretido, vamos.
La tierra de arbero queda bien para la Maestranza de Sevilla.
Sí, señor.
Es correcto.
Eso es, pero no para toda una Castellana. ¿Qué hubiera ocurrido con cuando estaban desfilando? Y los legionarios, que este año no han llevado la cabra, que han llevado a un buenísimo, que no sé cómo es, un chivo.
Un chivito.
Buenísimo. Se hubiera convertido en color amarillo.
Sí, sí.
Luego todo el polvo para los edificios, no hubieran podido desfilar. Pues me alegro mucho que salvé los árboles. Eso no solamente
sí,
por los árboles.
Porque ahí su influencia fue brutal.
Brutal, brutal.
De hecho, la obra se paralizó.
Se paralizó.
Y ha quedado en el olvido.
En el olvido. Gracias a Dios.
Bueno, total, que en 1981 comienza el noviazgo con el barón Thyssen, ¿es correcto?
Sí, así es.
Lo hacen muy discretamente, ¿es correcto?
Sí.
En el 85
nos casamos.
La discreción pasa a un segundo plano y se casa.
Sí.
Lo celebra
¿qué
después.
¿Qué memoria tienes, chico? ¿Qué memoria? Bueno, y no estás leyéndolo ni nada.
No, lo estoy leyendo, me preparé. Yo soy un monstruito, de feo.
De guapo, de buen chico.
Y entonces, en el 85 se casa, al mes lo celebra con personalidades
internacionales.
En Gran Bretaña, en la mansión del barón.
En Delson.
Exactamente. Y es que como no hay equipo de fútbol en esa zona, bueno, se me va la olla y no me acuerdo del nombre del pueblo. Y lo pasan muy bien, pero se vienen a España, porque influye. ¿Es verdad que influye mucho su madre en que convenza al varón para venirse a España?
Claro que sí, las dos.
Porque el varón adoraba a su
madre. A mi madre, la adoraba. Pero claro, mi madre era muy discreta. Vivíamos juntas en Lugano con mi marido. Lo que pasa es que mi madre nunca aparecía, y le dice, a mí. Aparece alguna vez que quiero que estemos comiendo, almorzando juntos y tía. Las suegras escondidas.
Siempre las suegras escondidas. Qué bien. También la echará de menos, ¿no? Muchísimo. Porque la personalidad de su madre era muy acentuada.
Era impresionante.
¿No?
Además, cada día la echo de menos, fíjate. Han pasado muchos años.
¿Habla con ella?
Sí. Yo hablo, pero claro.
Bueno, habla con ella, vamos a ver,
hablo con ella.
Yo le voy a decir un secreto, yo tengo, mi madre falleció también, desgraciadamente, hace 10 años, Antonio Salcedo, la conocía, y yo sigo teniendo su teléfono en mi móvil, y de vez en cuando, cuando estoy muy desesperado, me salen muy mal las cosas, la llamo.
Qué bien.
Me suele contestar.
Sí que contestan.
Un chino de la tienda de abajo, que es el que tiene el número, pero... He cambiado a mi madre en el móvil por la voz del chino.
Pero en el cielo están, que nos escuchan.
En el año 88 comienzan las negociaciones con el Estado español, con el duque de Badajoz, el rey, amigo
Don Juan
de toda
Carlos,
la familia, Doña Sofía, Carlos, Doña Sofía, una gran amante de las artes, no lo olvidemos.
Una gran reina que tenemos en España,
una gran señora y reina.
Que la admiro muchísimo, la he admirado siempre. También admiro muchísimo a don Juan Carlos, el rey de España.
Yo creo que de vez en cuando no nos portamos bien con la gente que le deberíamos de agradecer las cosas, ¿no?
Somos bastante desagradecidos.
Desagradecidos en este país.
Creó historia en España, es de los mejores monarcas que ha tenido España.
La transición española.
Sí, señor.
¿Sabe que escribía yo un artículo en el periódico también referente a su hijo, a don Felipe VI, que el artículo se titulaba, con motivo del desfile del día 12 de octubre, Porte de Rey?
Sí.
Don Felipe tiene porte de rey.
Porte de rey, absolutamente.
Es que lo ves, es que lo ves. Dios mío, es que es un rey.
Lo mismo estaba viendo yo la tele porque no fui, pero lo vi y dije, es porte de rey.
Pues,
dije lo mismo.
Pues fija.
Dije lo mismo.
Le copié el título la baronesa, qué alegría.
Qué
me da.
Alegría, de
qué
verdad.
Contento estoy.
Porte de rey.
Porte de rey. Sí, total, señor. Que entre dimes y diretes, después de ese acuerdo que yo desconocía de... Le has ahorrado 50 millones de dólares al gobierno español. El museo se viene a España, sí, a Madrid, y el sí. 8 de octubre de 1992 pasa uno de los mejores días, pero me han dicho que siempre tuvo un mal rato ese momento, que hubiera disfrutado muchísimo, claro, que su madre hubiera estado presente.
Sí, absolutamente, cómo no.
Unos meses antes había fallecido, sí, ¿es correcto?
En febrero había fallecido.
En febrero. Y en octubre se inauguraba
de ese
el 8
año.
De octubre.
Sí,
de 30 ese... años. ¿Se va a hacer algo especial con los 30 años?
No, mi madre está en el cielo y yo la tengo en mi corazón. Ya pueden pasar 100 años que se
que siempre ahí. Va a estar ahí.
Sí.
O sea, yo me imagino entrando con los reyes, con todo lo que había allí, los invitados de medio punto, y entra la baronesa Thyssen.
No hubiera venido mi madre a la apertura.
¿No? No. ¿Por qué? ¿Por esa discreción a la
por
que dice
discreción que tenía mi madre siempre, que era muy inteligente.
¿Le regañaba a su madre? Es una curiosidad
era
que tengo.
Pequeña, bastante.
No, ¿y de mayor que le decía? Bueno, ah, te equivoqué.
Cuando sí. me equivocaba me lo decía, absolutamente. No tenía, vamos, no tenía problema.
¿Fue su paño de lágrimas también?
Absolutamente. Y era la mejor amiga que yo he tenido en mi vida también, aparte de mi madre.
Fíjese. Bueno, total, que conseguimos ese museo. Después de unas pruebas, siempre se le hacen pruebas cuando va a abrir una cosa de esa. En su momento, para el Museo Picasso, la familia Picasso hizo pruebas también con Andalucía y con Málaga. O sea, siempre hay pruebas, se hacen exposiciones temporales, a ver cómo reacciona la gente.
Fue una reacción absolutamente buena, porque la colección que vino fue espectacular.
Es que además, la colección del varón y suya, esa colección viene a cubrir una laguna muy importante en sí, los museos españoles.
Sí, sí.
La pintura del 19, el impresionismo y demás, estaba...
Y los holandeses, maestros antiguos también.
Estaba muy mal representado muy mal. En
hay,
la...
También hay en los maestros antiguos algunos, había algunos, pues que un gran complemento. El Prado es un museo espectacular. Y el Thyssen también es de un gran complemento uno con el otro.
Un año en la Feria de Málaga, en agosto, en la caseta del Diario Sur, en la Feria de agosto, aparece Celia Villalobos, entonces sí. alcaldesa de Málaga,
sí.
y aparece con doña...
Gran amiga también.
Sí, señor, doña Carmen Cervera, baronesa Thyssen, y me dice, vamos a atender a la señora baronesa, que es muy amiga mía, porque puede que traiga grandes sorpresas para Málaga. Digo, me da igual, con que está aquí la baronesa, comimos un par de platos de jamón.
Sí, señor.
Y yo creo que allí empezó a gestarse lo del nuestra museo de Carmen, y nuestro amistad, y el Museo Carmen Thyssen. Y después la insistencia
ahí.
Del alcalde, ¿eh?
También, también, bueno.
De Francisco de la Torre.
Absolutamente, ¿eh?
Vamos.
Vaya tesón tenía, ¿eh?
No, y tiene, ¿eh?
Y tiene.
Ese cuando menos se lo espera aparece detrás de usted,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí. Es genial. Es un alcalde que ha sido muy, muy importante para la ciudad de Málaga, muy importante.
Y consigue, es. Le ofrece el Palacio de Villalón,
sí.
que lo elige Carmen Cervera.
Sí.
Esta colección desde el 29 de abril de 2011 viene aquí.
Sí.
¿Hay más posibilidades de que en Andalucía? Porque yo sé que la baronesa Thyssen tiene más obras, bastantes más obras. ¿Hay alguna posibilidad de que haya algún otro museo Carmen Thyssen en Andalucía?
Bueno,
porque yo he escuchado rumores. Den una noticia y a ver si me suben el sueldo. Claro, es que ayúdenme.
Como naturalmente, pues siempre tienes ofertas muy bonitas que tengo, pero que no en este momento no se puede hablar, pero tengo ofertas, pero yo es que estoy muy feliz aquí.
Está muy feliz en Málaga, pero a mí sí. me han hablado de Sevilla.
Sí, Sevilla, pues hace años.
Pues diga...
Que tienen
pues, diga,
muchas ganas.
Pues va a haber un Museo Carmen Thyssen en Sevilla. Y ya voy directo y pido el aumento de sueldo.
Todavía no.
Todavía no me lo puede decir. Pues me va a tener que...
Todavía no hay
me
nada.
Me va a tener que compensar.
No hay nada concretado, ni mucho menos. Pero sí que, con mucho orgullo, por parte de Sevilla, he recibido ofertas muy bonitas.
Estoy y estamos estudiándolas.
Estamos estudiándolas, pues estoy muy agradecida a Sevilla.
Pues ya está.
Pues muchas gracias. Muchas gracias,
Dios.
Sevilla.
Pues como de bien nacido.
Claro que sí.
Ese bien agradecido,
claro,
vamos
sí.
a escuchar a Julio Iglesias con Así nacemos.
Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, como presintiendo qué horrible es el mundo que vamos a ver, con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es. Así nacemos,
Así nacemos, así nacemos, yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, yo, tú, ese y aquel. Con las manos cerradas, con las manos cerradas, como preparados a dar duros golpes, morir o vencer. Con la piel arrugada, con la piel arrugada, como fiel presagio del día que llegue la dura vejez. Así nacemos, así nacemos, así nacemos, yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, yo, tú, ese y aquel.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía con Pedro Luis Gómez, RAI. Radio Andalucía Información.
Así nacemos. ¿La baronesa ha cambiado mucho?
Yo creo que no.
¿Cuando fue baronesa cambió?
No, yo mira, cuando era más jovencita, que tenía 17, 18 años, escribía mi diario. Una vez los leí y dije, pero bueno, si es aquí, soy la misma persona.
Sí.
Igual de tonta. Igual.
Bueno, quizás es lo que ha cambiado, digamos, es su implicación social.
Sí.
En el sentido de lo que hemos dicho antes, que se ha codeado, bueno, pues desde los reyes de Inglaterra, de todos los países, de todos lados, jefes de Estado, presidentes de gobierno, se ha rodeado con todo el mundo. Pero es que además su colección, todo el mundo la bueno, el New York Times la comparó con la Royal Collection de la reina Isabel II.
Siempre fue una los periodistas, la colección más
importante. Los periodistas somos muy raros.
Sí, sí. La colección más importante del mundo privada era la de mi marido.
Sí.
Sí. Porque nunca coleccionaron seriamente los ingleses.
Es verdad, porque claro, estamos hablando de el varón que cuando empiezan las negociaciones, y ahora me deslice o me dice si me equivoco, estamos hablando de más de 1000 obras en propiedad, sí, valoradas en 2000 millones de dólares, sí, ¿es correcto?
Sí.
Que eso lo ha incrementado, y en eso, en ese incremento patrimonial y museístico, la baronesa tiene mucho que ver, ¿no?
Mucho que ver.
¿Cuántos cuadros ha podido usted incorporar a esa colección?
Pues más o menos unos 30 cuadros, 40.
¿Y 40?
Más.
Pero cuadros no sé, muy valiosos,
sí,
¿no?
Sí.
Y cuando la ven a aparecer, ¿la gente sube el precio? ¿O? Es que tengo curiosidad por eso, como yo no entiendo de eso.
Pues normalmente lo hacen, claro. Sí. ¿Cómo no lo van a hacer?
O sea, que tiene usted que engañar.
Bueno, se discute, se habla, se ven.
La gente, decirle a Antonio Salcedo, Antonio, no, vete y di que te llama Pepe Pérez y
las galerías
levanta la mano.
Las galerías inteligentes, pues llegan a un momento dado que comprenden que uno sabe los precios. Si uno sabe los precios internacionales del mundo, no te pueden engañar mucho.
No te pueden engañar mucho.
No, porque sabes el precio. Yo me he leído, bueno, siempre sigo todas las subastas internacionales que hay en el mundo. Las he seguido desde hace veintitantos años.
Es lo único que no baja, ¿no? El precio de los de la obra de arte.
No.
¿Es un valor seguro o es una equivocación?
No, no.
Si alguien dice, voy a comprarme un cuadro para vivir toda mi vida de este cuadro, sí puedo.
No.
Es complicado,
¿no? Es lo bueno que nunca sabes qué va a ocurrir.
Eso es.
Es así. A ver, de repente cuadros que eran, de repente se han quedado estancados. No pierden el valor, pero se quedan estancados. Mi marido siempre me decía que la mejor inversión era la inversión en arte. Pero también hay muchas cosas que no te salen bien.
Sí. ¿Se arrepiente de muchas cosas, la baronesa Thyssen?
Tú dime a alguien que no se arrepienta.
Yo me arrepiento de un montón.
Yo también.
Pues ya somos dos.
Ya está.
Estamos empatados. Pero yo creo que, en el fondo, la vida la ha tratado muy bien, ¿no?
Sí. Estoy agradecida a Dios.
A Dios.
Sí.
Efectivamente.
Yo diría, insultaría... Si dijera, no.
Si dijera, ay, qué desgraciada he sido, qué mal lo pasé. Bueno, hay momentos malos,
bueno. Estoy muy agradecida a Dios, echo de menos a mis seres queridos y lo demás, perfecto.
El conde Rudy, que le hicimos una entrevista, que lo conoce perfectamente.
Conocemos toda la vida, sí.
Exactamente. Decía, Dios mío, ¿cómo voy a estarle yo desagradecido a la vida
claro.
si
los que me echaron de mi casa, que eran los rusos, cuando entraron en el año 45, ahora son mis mejores clientes en el Marbella Club.
Qué bueno.
Dice que Dios los compensa, Dios compensa por un lado
qué
y por
bueno,
otro.
Qué bueno.
Es una frase buenísima.
Buenísima, buenísima.
Exactamente, es buenísima. Y yo de verdad, lo que me encanta, lo que me apasiona mucho el mundo del arte. Sí. Soy un gran fan de Pablo Picasso por cuestiones, digamos, cosanguíneas, por decirlo de alguna manera. Bueno. ¿Cuántos Picasso tiene?
Bueno, en el museo hay varios y tengo uno.
Tiene uno. Y cuando uno ve un Picasso en su casa, ¿qué piensa?
No lo tengo en mi casa, también lo tengo prestado.
¿Prestado también?
Claro. Hasta ahora gratuito, ahora no. Ahora,
ahora ya se acabó eso se de acabó. La gratuidad.
He estado desde el año 92 prestando cuadros gratuitos.
¿Eso ya se acabó?
Se acabó.
Vale.
Y aquí, pues, aquí sigo prestando gratuitos.
Bueno, pero esto es un museo y sí, esto es otra cosa. Tiene su nombre, tiene su historia y tiene muchísimas cosas. Sus tres hijos, ¿es correcto? ¿Cinco nietos?
Sí. Me llaman Tita, nunca me llaman.
No la llaman ni Yaya ni nada.
No,
Tita,
todos, Tita. Todo el mundo se llama Yaya o Yayo y aquí.
Ya.
Pero Tita, mucho Tita. Más personal.
¿Y es feliz con los niños?
Sí, mucho, me encantan los críos, me encantan.
¿Le gusta?
Sí, y quiero mucho a mis hijos.
Bueno, yo uno de los míos pequeños, en el único cuadro que tengo, pintó un murciélago, que esté cuidado. Vaya sé que quieran colaborar en alguno de sus cuadros, de estos que valen tan caro. Pues, ¿cuál es el futuro del Museo Thyssen y cuál es el futuro del Museo Carmen Thyssen? ¿Cómo lo ve su máximo responsable?
Bueno, que van a seguir.
Que van a seguir.
Es
o sea, lo podemos decir
sí.
sin
van
ningún
a seguir.
Término de duda.
Van a seguir.
¿Sabe que los dos museos se han convertido en uno de los reclamos turísticos más importantes, tanto de Madrid y de España, por tanto, como de Málaga y de Andalucía, por tanto?
Sí, de lo cual me siento feliz. Porque son pintores que yo adoro, que son divinos, que están colgados en las paredes de este museo o en el Museo de Madrid, que son maravillosos.
Que son dos museos distintos.
Sí, totalmente.
Aquí
la única colección que existe en el mundo es la que está en este museo de aquí.
En el Carmen Thyssen, que es de costumbrismo andaluz y español, ¿es correcto?
Siglo XIX-XX es el único que existe en el mundo, tan completo y con tanta calidad de cuadros. Es de aquí de Málaga. No hay otra colección en el mundo igual.
En
el Prado tienen muy pocos cuadros
¿sí?
son más tirando.
La gente se queda asombrada cuando entra en el museo.
Claro, aquí
Carmen sí. Thyssen lo sabe, ¿no?
Sí, claro.
La gente no se lo espera.
No.
Porque es totalmente diferente a lo que
toda
hay.
Toda la historia del siglo XIX y XX de nuestra España, sobre todo Andalucía. Andalucía.
Cuadros que son de su propiedad.
Sí, totalmente.
Cuadros que muchos de ellos ha incorporado la baronesa Thyssen.
Sí, sí, absolutamente. Sí, no. Esta colección la hice yo sola.
Ya, ya.
Hace muchísimos años con mi madre, que me llevaba a museos para ver obras costumbristas. Era enamorada de los cuadros costumbristas españoles, mi madre. Y me llevaba de pequeña. Por esa razón yo lo tengo dentro de mi alma. Los tengo, esos artistas maravillosos.
Hace unos días salió en Sotheby's en Londres un óleo que yo le tengo mucha admiración, de Sorolla, que se llamaba La Caleta, que lo sí. pintó en el año 1910 cuando estuvo con su hija, que estaba enferma no sé qué enfermedad tenía, y vino a Málaga a residir un tiempo, y ese cuadro lo han subastado en Londres. No lo habrá comprado la baronesa, ¿no?
No.
Es que me gusta tanto que ese cuadro tiene que ser de Andalucía, ese mar pintado por Sorolla.
Ese coleccionista me ha arruinado.
¿La ha arruinado?
Sí.
Hombre.
Pues sí, ¿qué te crees?
Sí.
¿Pero qué te crees?
O sea, uno puede tener toda esta obra de arte y estar arruinado.
Sí.
Pienso como la Mohama que se dice aquí en esta tierra.
Claro que sí.
De verdad.
Porque puede más el salvar al artista, que es maravilloso, que sale en libros y en enciclopedias, y que esté, que lo pueda salvar, porque si no piensas que va a acabar en un desván, porque un familiar a otro a cabo de 50 a 100 años, pues ya no saben ni no se han preocupado. Debe ser el papel de mecenas o de coleccionista, como quieras llamarlo.
Los mecenas son, pues suelen hacer eso.
No lo puedes evitar. Yo vi un cuadro bueno con calidad, de un pintor maravilloso, y no puedo evitar decir, pues es que este cuadro no se puede perder.
Y lo compro.
En subastas, que es lo más caro.
Lo más caro es en subasta, ¿no? ¿Nunca tiene un amigo para bajar el precio?
No. Somos los que baje el martillo, que baje a tiempo.
El martillo ya está.
Que baje a tiempo el martillo y nada más.
Bueno, como estamos aquí cerca del mar, vamos a escuchar una canción que piden casi todos los invitados a este programa. Mediterráneo, que mi Manolo Ruiz se hincha de reír porque que no lo pide todo el mundo. Pues Mediterráneo de Iván Manuel Serrano.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal descuace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la tenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. RAI, Radio Andalucía Información.
La sal de la tierra, conversaciones de Andalucía, RAI, Canal Sur Radio. Encantados de tener a doña Carmen Cervera, a baronesa Thyssen, en este programa. Una mujer que cautivó con su belleza y con su inteligencia a medio mundo, medio humanidad. Le salían pretendientes por todos lados. Y que después ha podido hacer algo que yo siempre he pensado. En algún momento, cuando se inauguraban los museos o cuando asistían esos reyes, algún desconsiderado que no confiara en Tita Cervera. Entonces, cuando la baronesa Thyssen estaba allí y lo veía entrar, nos decía, te vas a enterar tú.
No lo sé.
No. No pensó, mira, este, con lo poco que ha confiado en mí, ahora viene aquí a salir la foto.
Mira, las cosas que no me entiendes es que es muy despistada.
No me lo puedo creer.
Mi madre siempre me decía, Tita, eres poco observadora. Soy despistada. Yo de pequeña, bueno, no, una cosa de final de veraneo, que tenía que cantar una canción en un teatro con los veraneantes, llevaba cantando la cosa al revés. Mi madre sentada en el público, riéndose, estás Tita.
Pero su madre, es que por cierto ha dicho, su madre cantaba muy bien.
Sí, tenía voz de verdad, de ópera, de soprano.
En el fondo cree que su madre, como todas las madres también me imagino, aspiraba a que su hija llegara donde a lo mejor ella no llegó.
Pues que lo que sí ocurrió, que tenía voz de soprano, porque llegaba a las últimas notas del piano, que le decían los profesores, ella tomó clases con los profesores, porque aunque mi padre se casó con 17 años, yo al principio cuando mi madre me decía, es que me casé muy joven, de repente me encontré su partida de casamiento y digo, pobre mami, 17 añitos.
17 años.
17 añitos.
Ahora los niños de 17 años, dígale
a uno.
Que se case.
Que se case, que abandone la casa. Vete, lava la ropa antes de cenar, antes de comer y cambia al niño. Está la cosa para eso. Digo que yo siempre he admirado mucho, porque además tuvo la suerte, con perdón, y se lo voy a decir así claramente, la suerte de casarse con Les Barker, sí, el Tarzán de los Monos, porque es que yo era el gran admirador de Tarzán de los Monos, de Les Barker, era mi ídolo.
Y yo de pequeña, como te digo...
Si yo quería ser...
Llegaba... Chita.
Si ¿Chita quería ser?
Saltaba de los trampolines...
No, Jane, no quería ser Jane.
No me atrevía.
Pues al final fue Jane. ¿Cómo? Si al final fue Jane.
Al final fui Jane.
Pues yo es que decía, yo me iba al cine Kairi, que eran las sesiones dobles, que en estos tiempos ya no existen ni cines con sesiones dobles ni de esto. Y me metía a las 5 y veía dos películas de Tarzán de Les Barker seguidas, y la gente, y nos regalaban cuando se estrenaban las películas un cuchillo de madera.
Fíjate, qué gracia. Yo también de pequeña veía Tarzán.
Yo creo que estoy hablando del Pleistoceno, pero bueno, pero qué. Pero es verdad.
Yo también.
Pero es verdad. Yo recuerdo y el mal rato que me dio cuando me regalaron el que dijo el portero que era el cuchillo de Les Barker y se me rompió a los 5 minutos. Pues no lloraba yo nada, el mal rato que me dio el tío. Por cierto, Antonio Banderas, otro buen amigo,
otro gran
que
amigo,
ha visto la Semana Santa con él, que fue el que debutó aquí en el...
De menos la Virgen de Lágrimas y Favores.
Sí, señora.
Que soy camarera.
Y patrona.
Y patrona y camarera.
Sí, señor.
En la Virgen.
Hace mucho que no sale, ¿no?
Sí, porque como ha habido la pandemia,
hombre, han estado dos años sin procesiones.
Nos han jorobado.
Pero el año que viene, domingo de Ramos.
Quiero venir.
Hay que salir, ¿eh?
Mucha ilusión, me hace ilusión salir.
Y él está encantado y la quiere mucho.
Sobre todo la Virgen.
Hombre, vamos a ver, pero queremos a la Virgen, pero también queremos a la bandera.
También, pero un poquito más a la Virgen.
Tenemos la humanidad y la divinidad, o sea, vamos a estar en medio.
Un poquito más a la Virgen.
Un poquito más a la Virgen. Bueno, pues yo también quiero más a la Virgen que bandera. Se lo digo abiertamente, ya está, ahora que se cabre. ¿Qué quiere que se cabre conmigo?
Claro.
Bueno, pues él, que fue el que hizo el primer programa de La Sal de la Tierra, este programa de la radio pública andaluza, dijo, en este tipo de programa el usted no queda correcto, tienes que tutear. Sin embargo, no me ha salido el tú en ningún momento en esta entrevista. Pues se lo digo para que lo sepa.
¿Me lo estás diciendo? Se lo digo.
Sí, se lo digo, pero te lo digo también. Pero pues vamos.
No me he enterado.
Porque estás cómoda.
Porque mi madre me decía que era poco observadora, ¿no? ¿Te has dado cuenta?
Ya. Fíjate, bueno, esto de que no quería ser Jane, no se quería ser Jane y se llevó a Tarzán, se llevó a Tarzán de los Monos detrás.
En la Casa de la Costa Brava, que los pescadores se hacen un punto de reunión, ahora llaman la Casa Tarzana. Al punto Tarzana vamos, se encuentran los pescadores, Tarzana, ¿sí? He llegado a ser Tarzana. He pasado de Chita, Jane, Tarzana.
Madre mía.
Madre mía.
Madre mía. Después un efímero... y brevísimo matrimonio segundo con
Vígamo,
es verdad. Se ¿Cómo puede un tío casarse sin haberse descasado?
Gracias a Dios que el juez supremo de Nueva York, que era amigo mío, del ex Barker y mío en Capri, que iba a veranear a Bacapri, él nos casó en Nueva York, el juez supremo,
Y el que estaba casado,
no,
el Espartaco,
se dio cuenta que yo me estaba casando con una persona que ni será ni peor ni mejor, pero diferente a mí.
Totalmente diferente, sí, no vamos a descalificarlo, simplemente.
Aquí no hay nadie descalificado.
Para
diferente.
Nada.
Entonces, a cabo de unos años, yo quería divorciarme de ese señor.
Claro.
Y no había forma, decía que no me daba el divorcio y no sé qué. Entonces fui a ver, se ha fallecido el juez supremo, pero su hijo seguía. Y me dijo a su hijo, pero si mi padre te quería mucho, se dio cuenta que no estabas con la persona, que eras como tú. Y empezó a indagar quién era.
Y era Vígamo.
Nunca te has casado.
Nunca te has casado.
No existe. Ah. Pues ya está.
¡Ay, aire, qué felicidad!
¡Aire puro!
¡Qué felicidad de buena primera! Te quitan el mal rato. Anda, que le iba a pedir la manutención mensual. Le iba a pedir.
Gracias a Dios se casó con una chica millonaria después de mí. O sea que...
No, sin más, no le fueron las cosas. No le fueron las cosas mal. Eso de... Es que los bigotes dicen que hace mucho. Yo, como no lo tengo, no sé si hace mucho o no hace mucho. Ahora, si le digo que el año 73 muere de un infarto Lex... Eso sí, me imagino que fue un... Peor, porque él era muy joven cuando muere.
53 años.
Fíjate, es que estamos hablando de una persona en la flor de la vida, ¿no?
Es justo que he tenido mi padre y él.
Su padre.
Mi vida. Mi padre falleció.
Su padre también falleció.
Mi padre y mi hermano después, años después. Bueno, no hablemos de cosas.
No vamos a hablar de esas cosas. Bueno, pero ¿y ahora? Y entonces, Carmen Cervera, con esa cultura, con esos conocimientos... había sido actriz de películas internacionales. Por cierto, ¿qué actor admiró más en aquella época de los que trabajó Carmen Cervera?
Con los que no trabajé, admiré más.
Admiró más con los
que trabajó. Con los que no trabajé fue Frank Sinatra, que me
encantaba. Frank Sinatra. Bueno, no, Frank Sinatra le tiró los tejos.
Sí.
Por regalo, dígalo.
Sí, pues qué bien, qué ilusión.
Qué ilusión, claro. Hombre.
Hombre, a mí yo estaba encantada.
Pues vamos a escuchar algo de Frank Sinatra. Sí. ¿Le parece?
Me parece
que el hombre que le tiró los tejos a Tita Cervera.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. And the way you look tonight, yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. RAI, Radio Andalucía Información.
Just the way you look tonight.
Total, que Frank Sinatra y algún actor de los que trabajó que dijera, que cuando terminó la película dijo, joder, qué pedazo de profesional, qué pedazo de tío.
No hice tantas películas.
Hombre, a unas cuantas hizo.
¿Qué va? Contadas, pero bueno, fue para mí una experiencia impresionante. De primera actriz con Kurt Jürgens, que era famoso.
¿Eh?
Bueno, pues me gustó trabajar con él porque era muy profesional. Bueno, con Lee Marvin. Bueno.
Lee Marvin. Siempre me ha gustado Lee Marvin del
pues
oeste.
Yo sí hice una película de protagonista con él.
Sí,
yo
sí,
el protagonista, sí. Yo también.
Además, bien. Hacía como nadie lo del vaquero sucio, eso de que ser el vaquero sucio, Lee Marvin lo hacía como nadie. Yo no sé si después con en Manolo, la vida real con, era igual.
Y con Manolo Summers, que era divino. Ese es el que más he admirado.
En el año 81 hace su última película en España.
Con Manolo Summers es el que más he admirado,
sí, ¿no?
Como actor. Y como persona.
Y como persona, era,
como
dicen
persona,
que era
genial.
Espectacular.
Espectacular.
Y divertidísimo.
Divertido, encantador, un señor.
Sí.
Y que sabía lo que era el cine. Una gran, de verdad, con gran cariño.
Bueno, total, que se la llevan a usted a ti, a usted. Si es que
haz lo que quieras.
Muy complicado. Se la llevan a un crucero. Y en el crucero hay un señor que es un varón. Y la mira, la ve, dice, Dios mío, qué pedazo.
Nunca de... nunca más me soltó.
Nunca más. ¿Se enamoró inmediatamente?
Inmediatamente.
En alguna ocasión he leído que ha dicho, la baronesa Thyssen, que el varón fue el amor de su vida, ¿es correcto?
El amor de mi vida ha sido el ex Barker y Heini Thyssen, porque...
Los dos.
Vives una vida... ¿Cómo puedes...?
No puedes comparar, ¿no?
Se puede comparar. No se grandes puede comparar. Amores de mi vida, grandes.
Los dos grandes amores.
Grandes amores.
Yo con quedarme en conocido, yo me quedo conocido y me doy más feliz. Vamos, me doy con un canto en los dientes, con lo que la admiro, vamos.
Muchas gracias.
Admiro,
gracias.
Y yo sé que Andalucía va a salir muy beneficiada del amor que le tiene la baronesa Thyssen a esta tierra andalucía.
Mucho, mucho.
Estoy convencido que va a haber noticias. Ha evitado que me suban el sueldo, pero no importa. Yo no me cabreo con mi baronesa preferida. Con mi baronesa preferida no me cabreo. Y estoy muy contenta de que haya estado.
¿Qué dices?
Yo he dicho, de la noticia de que va el museo a alguna ciudad, más de otro museo, a una ciudad de Sevilla, y pido antes de emitir el programa que me aumenten el sueldo, porque da una primicia. Pero nada, no me lo ha dicho. No me lo ha dicho.
No sé lo que se va.
Que no muchos recuerdos de... Mucha gente que la conoce en Málaga, que sabían que venía a este programa y que le diéramos la bienvenida a Málaga.
Muchas gracias. Y a todos los que están escuchando, con mucho cariño a todos, gracias.
Y son muchos. Y esta noche y más.
Mando a todos un gran, grandes besos y abrazos.
Carmen Cervera tiene un tirón. Bueno, es que además ha sido de las mujeres más guapas del universo. Bueno, hombre, fue Miss España, fue Lady España en Marbella en el año 86, perdona, después de la duquesa
de
Alba.
Tercera Miss Europa.
Eso es.
Tercera y Miss Mundo, tercera mundo. Miss Universo.
Y no fue Miss Mundo porque hubo trueque, que lo sepa.
Bueno, siempre quedaba con
lo
las
sabe.
Tres primeras finalistas.
No, pero lo sabe, que en Miss Mundo era suyo ese título.
Sí.
¿Lo sabe?
Sí, lo sé.
¿Lo podemos contar o no?
Sí, contarlo, pero bueno, ya pasó y no fui. Pues de tercera, pero estoy muy orgulloso.
Pero
de
se lo perdi- pues se lo perdieron, ¿eh?
Y tercera Miss Universo.
Se lo perdieron.
Que habían 64 mujeres.
Se lo perdieron.
Es como si había recibido el primero, o sea que estoy feliz.
Pues le doy las gracias de nuevo por estar con nosotros. Hemos hablado de lo que nos interesaba. Sí. Aquí no hay guión.
Ha
dado
amigo,
fe que no hay guión.
Nuestros amigos, que hemos hablado de nuestros amigos.
Exactamente.
De Julio Iglesias.
De cosas buenas, positivas.
Que si lo escucha... Julio, te quiero con locura, que eres mi mejor amigo, Julio Iglesias.
Vamos, compadre, vamos, un pedazo de piropo, compadre. Que nos vamos con la satisfacción de que nos haya dado esta entrevista. No sabes la alegría que tengo. Gracias de corazón. Gracias en nombre de mis compañeros de Canal Sur.
Todos vosotros, gracias.
Simplemente decirte que queremos que haya más museos en Andalucía, si es posible. Que si hace falta te echamos una mano.
Pues venga, echarme mano.
Te echamos una mano y no hay ningún problema. Y vamos a terminar, si te parece, de niña a mujer.
Qué bonito.
Julio Iglesias.
Gracias.
Doña Carmen Cervera, baronesa Thyssen, un orgullo para nosotros que haya estado en este programa que es el suyo.
Muchas gracias y grandes abrazos a toda Andalucía y a vosotros. Gracias.
Y ya mismo habrá otro museo Carmen Thyssen en Andalucía.
Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado